Horta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald Trump dijo que está comprometido a hacer cumplir la justicia contra todos los que contribuyen a la crueldad de la trata de personas y perseguirá tenazmente la promesa de libertad para todas las víctimas de este terrible crimen. En consecuencia, el presidente Trump lanzó recientemente el Plan de Acción Nacional para combatir la trata de personas de su administración, un plan destinado a poner fin a la explotación de adultos y niños, ya sea para trabajos forzados o tráfico sexual dentro de los Estados Unidos. El plan se basa en los tres pilares: prevención, protección y enjuiciamiento. Mediante un enfoque de todo el gobierno, Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su disposición para combatir la trata de personas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otros agentes federales han arrestado a más de 5.000 traficantes de personas en los últimos 3 años. Estamos desmantelando organizaciones criminales, ya que atacamos la infraestructura financiera de estas redes, dijo el presidente Trump en la presentación del Plan de Acción Nacional. Las fuerzas del orden de Estados Unidos colaboran con los agentes de la ley mexicanos para aniquilar las redes de tráfico de personas que operan en la frontera sur, dijo el presidente. Estados Unidos también hace un llamado a todas las naciones, empresas y consumidores para que exijan cadenas de suministro globales que estén libres de trabajo forzoso. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el Departamento de Estado continuará condenando enérgicamente la práctica atroz de trabajo forzoso del Partido Comunista Chino, entre otros abusos de los derechos humanos, como parte de su campaña de represión contra los uigures y miembros de otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang y en toda China. Como consecuencia, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a funcionarios del Partido Comunista Chino, que se cree son responsables de horribles abusos a los derechos humanos. Ha creado coaliciones internacionales en las Naciones Unidas y ha emitido el aviso comercial de cadena de suministro de Xinjiang. Mientras el Partido Comunista Chino continúe perpetrando tales abusos, dijo el secretario Pompeo, continuaremos trabajando con la industria, los defensores laborales y otros gobiernos para llamar la atención sobre el tema y presionar al gobierno para que detenga de inmediato su política inaceptable de labor. Estados Unidos está resuelto en su compromiso de poner fin a todas las formas de trata de personas en el país y en el extranjero. Este horrible crimen no puede seguir amenazando la seguridad de las comunidades y las personas, dijo el secretario Pompeo y agregó, seguiremos adelante para derrotarlo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Buenas tardes, hermanos míos. Comenzamos nuestra celebración eucarística como comenzamos nuestra vida en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconociendo que somos pecadores, que somos imperfectos, traemos a mente nuestros pecados, nuestras imperfecciones. Pedimos a Dios Padre que nos otorgue la gracia de su amor, de su misericordia y perdón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Por favor, se salen por los costados, no por la puerta de atrás, que es la puerta de entrar. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Carmen.
Yo, Juan, oí que el Señor me decía: escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mí, Dios, no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes algunas pocas personas que no han manchado su vestidura. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Laodicea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente, aunque fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dice que eres rico, que has acumulado riquezas, que ya no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado con el fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas, para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona, pues, y enmiéndate. Mira que esto aquí, tocando la puerta, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza, lo sentaré conmigo en mi trono, lo mismo que yo, cuando vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Esto es palabra de Dios. Al Salmo respondemos: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero con honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno que perjudica a los inocentes y será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
Aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y ricos, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces, corrió y se subió en un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ¿Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador? Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En la hora santa expliqué la mitad de la primera lectura de hoy día, la que trataba sobre los jefes cristianos de Sardes y los ciudadanos. Ahora quisiera explicar un poquito la segunda parte de el libro del Apocalipsis, que trata sobre los de la Odisea. Conozco tus obras, dice el Señor. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Cuando uno es cristiano, no existe lo que hoy día comúnmente se dice ser políticamente correcto. Cuando se trata de cuestiones de fe, o se es o no se es, pero no se puede ser y no ser lo mismo en el mismo tiempo y espacio, metafísicamente imposible. O somos seguidores del Señor 100% o no lo somos, y eso queda muy claro en esta primera parte de la lectura de hoy. No puede ser uno tibio. O eres frío o eres caliente. Pero defínete ante Dios. Porque tú no desearías que Él sea quien te defina. Nadie nos obliga a creer en Dios. Nadie. Porque Dios no es un dictador. Lo somos porque intrínsecamente somos santos, porque Dios es santo y nos creó a su imagen y semejanza con sus mismísimas manos y nos sopló su aliento, que es el amor y la misericordia. Y eso lo tenemos que tener siempre muy claro. El final del Evangelio de San Mateo nos da una explicación muy clara. Es uno de los mandatos más claritos del Señor. Un deseo muy fuerte que Él nos pide cuando nos dice: vayan a los confines de la tierra, bauticen en nombre de la Santa Trinidad y enseñen. Nunca debemos de imponer la fe. Y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Y de eso precisamente surge esa frase profética de Juan, cuando dice: conozco tus obras, las nuestras. Ahí se refiere a todos nosotros. No eres frío ni caliente, defínete. O eres o no eres seguidor de Cristo. No puedes ser y no ser como un vaivén. Ay, Padre, pero es que yo no soy digno de poder hacer eso que usted me pide. Nadie es digno. Nadie. Pero Dios, cuando nos llama y nos escoge para algo, sabe que con su gracia nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos llevar a cabo el cometido de lo que Él nos está pidiendo. Pero cuando nosotros libremente ejercemos ese libre albedrío de seguir a Cristo, tenemos que hacerlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas las fibras de nuestro ser. ¿Acaso somos como este cristiano de la Odisea que dice: yo soy rico, estoy lleno de bienes, no me falta nada, y no sabes que eres un desdichado, dice el Señor, un hombre digno de compasión? Eres pobre, eres ciego y estás al desnudo. ¿No te das cuenta? ¿Cuál era el problema de ese pensamiento de ese Señor? Era un narcisista, era un egocentrista. Se creía mejor que nadie por lo que bienes que tenía. Eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Él se endiosó con sí mismo. Dios no desea eso para ninguno de nosotros. Por eso te aconsejo, dice el Señor, cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte. Ahí se va directo a la sabiduría del joven rey Salomón en su libro de la sabiduría, capítulo 3. La vida de los justos están en las manos de Dios. Es en el juicio personal que cuando morimos compadecemos ante el Señor para Él decidir si entramos o nos quedamos afuera. No se trata del juicio final, porque no estamos en limbo, porque el limbo no existe. O entramos en el cielo directamente cuando nos morimos, o vamos al purgatorio, que no es un lugar sino es un estado existencial, o descendemos al infierno. El libro de la sabiduría nos habla de eso. Cuando compadecemos ante Dios, después que este cuerpo muere porque ya no puede más, nuestra alma asciende Y ahí Jesús la tiene en sus manos, porque Él se las desgarra al enemigo, al maligno, en su casa en el infierno. Y las lleva en sus manos para ofrecérselas al Padre. Las almas de los justos están en las manos de Dios Hijo. Y Dios Padre es el justo juez. Y Dios Espíritu Santo es el paráclito, quien va a estar pegado a nosotros, a nuestro corazón, defendiéndonos. Porque el maligno va a estar de este lado, acusándonos. Y el Espíritu de amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre, en la persona del Espíritu Santo, le va a decir: pero mira el corazón de este gordito tuyo. Mira y júzgalo por el corazón y no por las mentiras maliciosas que el maligno pueda tener en contra de él. ¿Sabes cómo recibimos la misericordia de Dios? Porque aquí está nuestra alma. En el lado derecho están nuestros pecados, imperfecciones y omisiones. Pero en el brazo más cercano al corazón, el izquierdo, están nuestras buenas obras. ¿Qué nos pide Dios? Que nos amemos unos a otros y que lo amemos ser al amar al prójimo. Que sean las obras que hemos hecho en esta vida un poquito más alta que nuestros pecados, imperfecciones y omisiones, y entramos por la puerta al cielo. No importa si tenemos que hacer un pequeño paro para purificar nuestra alma. No importa. No levanten las manos. Pero yo estoy seguro que alguno o varios de los que estamos aquí hemos tenido operaciones. Y cuando nos han operado algún órgano es porque estaba en un estado malo. Y el cirujano vino y le extirpó, pero se quedó una cicatriz. El pecado es igual. Cuando vamos sacramentalmente ante el sacerdote pidiéndole perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación y el amor del perdón de Dios, ahí nuestro pecado se extirpa, pero quedó en el alma la cicatriz ocasionada por el pecado. Y Dios es perfecto, y Dios es santo y bueno. Esa alma nuestra no tenía manchas cuando entró en nuestro cuerpo, creada por Dios. Y lo que lleva una cicatriz que no existía, tiene que purificarse para poder ser uno nuevamente con Dios, quien es puro, quien es santo. Y eso puede ser un instante en Dios y una eternidad para nosotros. Pero de ahí se sale. De ahí seguimos. Siguiendo a Cristo, camino, verdad y vida, hasta participar por la vida eterna. Reanima tu fervor y arrepíntete, le dice Dios a San Juan por el ángel. Vive en Dios. Haz siempre lo mejor que puedas por vivir en Dios y verás que vivirás eternamente. El mejor ejemplo de un pecador arrepentido nos los da Lucas hoy en el Evangelio de Zaqueo. Zaqueo era jefe de publicanos. era el ladrón máximo. ¿Recuerdan ese dicho? Entre ladrón y ladrón hay 100 años de perdón. Pues él recibió una vida entera de perdón por su gesto de humildad, por su gesto de reconocer sus pecados, de reconocer sus imperfecciones, de reconocer públicamente toda la malicia de todo lo que había hecho. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio? Que antes de que Zaqueo abriera la boca, Dios le habla y le dice: hoy me hospedo contigo. Dios vio un corazón contrito que necesitaba la oportunidad de volver al seno de Abraham, nuestro padre en la fe. Y ahí viene ese arrepentimiento por ese gesto de ir al encuentro de Cristo y al encontrarlo, abrazarlo y no dejarlo irse. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Lo vio, lo encontró, lo abrazó con todas las fibras de su ser y no lo dejó ir. Y Cristo, amor y misericordia, a ver la profundidad de su arrepentimiento, le hace el gesto de subirlo en dignidad de ser al decirle: hoy me hospedaré en tu casa. Nosotros los bautizados, ¿acaso no tenemos a Cristo hospedado en nuestra casa? ¿Acaso Él no habita aquí en nuestro corazón, en el órgano afectivo, aquí en nuestra mente, en el órgano racional, aquí en nuestra alma y en todas las fibras de nuestro ser? Abracémoslo. Abracémosle con oración, dando gracias, y nunca apartémonos de Él. Porque cuando nos apartamos de Él, lo estamos sacando de nuestra vida. Él desea siempre ser nuestro huésped, que somos sus hermanos muy queridos, hijos de Dios Padre. Que Dios nos bendiga.
No lo callen. El único que puede hablar aquí son los niños de menos de 3 años. Esta es su iglesia.
¿Saben lo que él ve?
El coro celestial. Los ángeles y los santos, porque en su inocencia tiene los ojos inocentes. Ya eso nosotros lo perdimos. Para mí, una iglesia sin niños es una iglesia muerta, porque ellos son nuestro futuro. Nunca lo perdemos. Bendito eres, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos y será para nosotros pan de vida. Bendito eres, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregando a tu servicio y nos alcance en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con fe viva y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Padre con las palabras que el propio Jesucristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a darnos espiritualmente la paz.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Todas las personas que están dignamente preparadas se pueden acercar a recibir el cuerpo sagrado e inmaculado de nuestro Señor Jesucristo.
Yeah.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Si no han hecho sus ofrendas, las pueden hacer ahora ante la bendición final a los pies del altar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayan en la paz y el amor del Señor. Reinarás.
Thank you. continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevarse. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia, pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos